Amén. Gloria a Dios. Antes del comienzo de la predicación, invitamos a las madres o los padres que tengan niños menores de 3 años que puedan estar pasando ahora, en este momento, al cuarto de atrás, donde hay un audio que se está escuchando la predicación también. E invitamos a los nenes que tienen que ir a la escuelita, que puedan ir pasando también en este momento. Bien, muchas gracias. Greg, ¿puedes pasar?
Muy buenos días a todos. Hoy tenemos el privilegio de escucharlo a Luis. Palomo va a estar tomando la predicación de la palabra. Nosotros en nuestra iglesia creemos en la importancia de entrenar futuros líderes, futuros misioneros, futuros pastores. Creemos en la importancia de la pluralidad del liderazgo. Así que hay un grupo en la iglesia que se llama LED, Líderes en Desarrollo. Y Luis va a estar predicando la palabra en esta mañana. Así que Luis, pasa adelante, oro por vos y te lo entrego. Señor, te damos gracias por el privilegio de abrir las Escrituras. Gracias por la vida de Luis y por el trabajo que él ha dedicado para hoy traernos tu palabra, Señor. Pedimos que lo llenes de tu Espíritu Santo para que él hable conforme a las palabras de Dios, que sean tus palabras, que lo guíes, que prepare nuestros corazones y que lo uses. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.
Buenos días. Si esperaban hoy escuchar una voz argentina, no va a ser así. Van a escuchar una predicación diferente, viniendo de alguien del Salvador. Quería contarles una historia, y es que yo cuando vine a Argentina, estaba yendo a otra iglesia. Antes de venir acá estuve asistiendo por un año. Yo vine principalmente a estudiar en la Facultad de Bellas Artes y conocí a un chico que también estaba en la iglesia a la que yo iba. Y no lo conocí tanto, hablábamos un poco, nunca llegamos a entablar una amistad profunda. Pero algo que pasó era, él también estudiaba en la facultad, algo que pasó era que cada momento que teníamos la oportunidad de hablar, charlábamos y charlábamos por mucho tiempo y teníamos buenas conversaciones. Yo disfrutaba mucho el tiempo que estaba con él, o sea, cada conversación que tenía con él la disfrutaba muchísimo. Y recuerdo una vez que estábamos en la entrada de la facultad. Él estaba en la puerta esperando a que empezaran las clases y yo iba llegando para alguna clase que iba a recibir. Entonces lo encontré y empezamos a charlar, empezamos a hablar. Disfrutamos el tiempo, terminamos de hablar y cada quien tomó su rumbo. Y yo tuve mi clase, me fui a casa y bueno, fue un tiempo más, ¿no? Ahora, el siguiente día, yo me metí a internet y empecé a ver lo que personas habían comentado en Facebook, en otras cosas, y resulta que esta persona había muerto. Esta persona murió un día después de que yo haya tenido una conversación con él. Él era cristiano, y a mí dos cosas me consolaron principalmente cuando supe que él había muerto. Una es que él era cristiano. Una es que él era salvo, era una persona que yo podía ver su vida y tenía un buen testimonio. Y a mí me consoló mucho saber que esta persona era cristiana, pero una segunda cosa que me consoló fue saber que yo no desperdicié el tiempo con él. Cada momento que yo tuve la oportunidad de hablar con él, yo la aproveché. Y gracias a Dios por eso, pero yo pude haber topado con él todas las veces y haber pasado por alto, tal vez si no me agradaba, no le hablaba, pero por la gracia de Dios yo pude aprovechar el tiempo con él. Y seguramente muchos de nosotros hemos tenido experiencias similares donde hemos perdido a alguien, no esperábamos perderlo, algunos tal vez no han vivido algo así, pero les aseguro que lo van a vivir. Alguien al que ustedes quieran va a morir en cualquier momento y es una realidad. Es una realidad que vamos a vivir y justamente de esto es de lo que quiero hablar esta mañana. Es de lo que Dios nos está hablando a través del libro de Eclesiastés en esta mañana. Quiero que busquen en Eclesiastés capítulo 9, versículo 1, y vamos a empezar a leer lo que el predicador Salomón tiene que decir en estos primeros pasajes. Eclesiastés 9, versículo 1. Lo que va a hacer Salomón es que va a dar tres declaraciones en estos primeros versículos. Él va a dar tres declaraciones con un propósito. Ya vamos a adentrar en esto. La primera declaración, el primero viene y dice en el versículo 1, pues bien, he tomado todas estas cosas en mi corazón y declaro todo esto. Él va a observar primeramente que hay tres cosas que él va a resaltar. Él quiere decir, hay tres verdades de las cuales les voy a hablar y esas tres verdades son absolutas. No hay relatividad en estas verdades. Son cosas que todos van a experimentar, todos las viven. No hay una segunda opinión acerca de esto. Y la primera que él va a decir en el mismo versículo es que los justos y los sabios y sus hechos están en la mano de Dios. Todo está bajo la soberanía de Dios. Todas las cosas están bajo la soberanía de Dios. Y él va a reconocer esto, y esto es una verdad absoluta. No hay variación en esta verdad. Dios es soberano. Él es soberano. Lo que significa soberanía es que Dios está en control de todas las cosas y nada puede suceder si Dios no lo permite. Nada se le escapa de la mano a Dios. Todas las cosas, todo el universo están bajo la mano de Dios. Si quieren acompañarme a un libro de Daniel, en el capítulo 4, versículo 35. Capítulo 4, versículo 35 dice: Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Y quiero que piensen en esta última frase: no hay quien detenga su mano. Dios es soberano en el sentido de que todo está bajo su voluntad, pero no solamente esto, no hay nadie quien le pueda decir que no. No hay nadie quien detenga la soberanía de Dios. No hay nada. Tú, todo lo que sucede a tu alrededor está bajo la soberanía de Dios. Y esta es la primera verdad de la que Salomón nos está hablando. La soberanía de Dios debería de traernos temor, pero al mismo tiempo debería de traernos paz como cristianos. Estamos muchísimo más seguros dentro de la soberanía de nuestro Dios que si estuviéramos bajo la soberanía de cualquier otro tipo de gobierno o de cualquier otro tipo de autoridad. Cualquier confianza que tengas en otra autoridad es mucho más insegura que la soberanía de Dios. Esto significa que no hay una muerte en todo el universo que Dios no la haya previsto y no haya decidido que así fuera. No hay una vida que haya existido que Dios no haya decidido que así fuera. Esto es la soberanía de Dios. Los sabios y los justos están en la mano de Dios, dice Salomón, y esto significa que como cristianos podemos estar completamente satisfechos, en paz, en tranquilidad, de que Dios es soberano. No hay un atributo más reconfortante para sus hijos, decía un predicador, Spurgeon, dando una prédica acerca de Mateo 20:15, y él les decía que no hay atributo más reconfortante para sus hijos que la soberanía de Dios bajo las adversas circunstancias y las pruebas más severas. Los cristianos creen que la soberanía de Dios lo gobierna y lo santifica a todos. Estamos en el lugar más seguro que existe en todo el universo, bajo la soberanía de Dios. Salomón va a decir que hay otro segundo punto que es real. Primero, dijimos que es la soberanía de Dios, y este segundo punto es en el versículo 1, si me acompañan a leerlo, dice: los hombres no saben ni de amor ni de odio, aunque todo está delante de ellos. Y es un segundo punto, y es que El hombre no entiende todo lo que pasa a su alrededor. Dios es soberano. Todas las cosas que pasan a nuestro alrededor están bajo la soberanía de Dios. Y el hombre no puede entender todas las cosas que pasan alrededor. El hombre no entiende la obra grande e inmensa que está haciendo Dios. Dios tiene un plan perfecto en toda la humanidad, siempre lo ha tenido. Y alrededor de eso está su soberanía, pero nosotros no la podemos ver. Nosotros no podemos entenderla. Salomón venía diciendo esto desde antes, decía en el versículo 17 del capítulo 8, y he visto todas las cosas, todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que se hace debajo del sol. Por mucho que trabaje el hombre, no la hallará, aunque diga el sabio que la conoce, no por eso la alcanzará. No importa cuán inteligente eres, no importa cuánto sabes de ciencia, cuánto sabes de sociología, no importa cuánto sabes de historia, no importa cuánto sabes de teología, cuánto sabes acerca de Dios, el hombre no puede entender la obra que Dios está haciendo a todo su alrededor. No puede. Y esto es una segunda verdad de la que va a hablar Salomón. Él dice que, en primer lugar, habíamos dicho, Dios es soberano y el hombre no entiende esa soberanía. No logra comprenderla. Dios ha revelado ciertas cosas en su palabra, pero aún así el hombre no puede entender todo el plan de Dios que se está haciendo. Y hay un tercer punto en el siguiente versículo, en el versículo 2. A todos les sucede lo mismo. Hay una misma suerte para el justo y para el impío, para el bueno, para el limpio y para el inmundo, para el que ofrece sacrificio y para el que no sacrifica, como el bueno, así el pecador, como el que jura, así el que teme jurar. No importa quién seas en este momento, quién llegues a ser, vas a morir. Hay una misma suerte para todos. Esta es la tercera verdad, segura, nadie puede contradecir esto, es que todos vamos a morir. No importa quién hayas sido, vas a morir. Tu vida está bajo la soberanía de Dios. Y es segura tu muerte. No importa qué cosas hayas hecho, no importa los grandes logros, éxitos que tuviste, seguramente vas a morir. Y es interesante que Salomón agrega, dentro de todos estos proverbios que él va diciendo, para el justo y para el impío, para el bueno, como para el inmundo. Y él dice, para el que ofrece sacrificio y para el que no sacrifica. Y si nosotros nos vamos al contexto de Israel, donde él está escribiendo, entonces el sacrificio no es un acto que nadie conoce. Todos saben lo que están haciendo, lo que está hablando Salomón acerca del sacrificio. Cuando Moisés dio la ley, cuando Dios dio la ley a través de Moisés, dio una cantidad continua de muchas formas de sacrificio. Eran muchas ofrendas para Dios. Habían ofrendas de paz, habían ofrendas para pedir perdón a Dios, habían ofrendas que simplemente se hacían para alabar a Dios. Habían mucho tipo de ofrendas que se hacían a Dios y todas estas se hacían a través de un sacrificio. Dios exigía que se hiciera un sacrificio para Él. Y lo que quiere decir Salomón con esta parte es que no importa si tu vida está siendo santa o no, vas a morir. No importa las cosas que vos hiciste para Dios en este mundo, vas a morir. Ya sea que fuiste alguien que cumplió todo lo que Dios pedía, sabemos que es imposible, pero ya sea que hayas cumplido muchas cosas para Dios, vas a morir y esas cosas van a pasar. Y así también, si no las has cumplido, también vas a morir. Todos vamos a morir y esta es la verdad de la que Salomón nos está hablando en esta parte. Y quiero que piensen nuevamente en estos tres puntos. Dios es soberano, el hombre no entiende la obra de Dios y todos mueren. Y no están en ese orden solo por estar, tienen un orden por el cual Dios las ha puesto así. Es que una cosa es mayor sobre la otra. Tu muerte segura, y no sabes cuándo va a ser tu muerte, y no conoces tu destino, no sabes nada acerca de tu vida. Y sobre eso Dios es soberano. Sobre todo lo que pasa alrededor de tu vida y sobre tu muerte, que son dos cosas seguras, Dios es soberano. Y está en ese orden con un propósito. Y quiero que recuerdes esta frase Dios tiene en su mano la vida y la muerte de todos los hombres, pero ellos no lo pueden entender. Lo repito, Dios tiene en su mano la vida y la muerte de todos los hombres, pero ellos no lo pueden entender. No podemos entender la obra que Dios está haciendo. Sin embargo, es seguro que Dios la hace y es seguro que en algún momento vamos a morir. Leemos el versículo 3 y vamos a seguir hablando acerca de la muerte. Yo quiero que pienses esta mañana en la muerte. Dice el versículo 3, este mal hay en todo lo que se hace debajo del sol, que hay una misma suerte para todos. Todos morimos, y Salomón lo va a remarcar una y otra vez, todos mueren. Pensá en la muerte, pensá en que vas a morir, tu vida se acabará en algún momento. Nuestra vida es vana, en Santiago 4:14 nos dice que la vida es como neblina. Sí, es una buena ilustración, porque si nosotros pensamos en eso, pensamos en una montaña grande, donde toda la montaña se ha llenado de neblina una mañana y es inmenso lo que puede llegar a cubrirse. Y si nosotros nunca hubiéramos visto la neblina, diríamos, es gigante, ¿cómo vamos a decir que algo así de grande se va a acabar en tan solo un momento? Y después de otra hora, todo lo que veíamos ya no está. Y así pasa con nosotros. Podríamos pensar en nuestra familia, pensar en los que tenemos alrededor y pensar que la vida es de esta manera. En cualquier momento puede terminar, en cualquier momento puede acabarse. Somos pequeños, somos insignificantes, nuestra vida es delicada, somos frágiles, nos podemos morir por cualquier cosa. Hay cantidad de maneras de la que un ser humano puede perder su vida. No solamente toda nuestra vida es vanidad, es pasajera, sino que todo este mundo es vanidad. Todo el mundo y todo lo que conocemos se va a terminar en algún momento. Es delicado también el mundo. Todo este mundo puede morir en cualquier momento. Hay una filosofía basada en la ciencia que se llama ajuste fino. Esta filosofía es un poco complicada para entenderlas. Yo se las doy un poco por encima. Le explica mejor el doctor William Lane Craig. Y él lo define de esta manera: son las constantes y las entidades fundamentales de la naturaleza que caen en un rango exquisitamente estrecho de valores que hace que nuestro universo permita vida. Si estas constantes, dice él, y cantidades fuesen alteradas, hasta por una hebra de cabello, el dedicado equilibrio sería alterado y no podría existir vida. Lo que él está diciendo es que todo en este universo está perfectamente ordenado. No hay nada que no esté perfectamente ordenado. Y si tan solo cambiáramos una pequeña cosa de todo lo que, de todo el equilibrio que existe en la naturaleza, entonces la vida no sería posible. Sería imposible que hubiera vida. Y se los ilustro de esta manera. El mundo entero es como un globo de cristal que está colgado sobre un hilo. Y si nosotros solo lo tocáramos, caería y se quebraría. Y moriría. Pero no solamente eso, sino de que este globo de cristal que está colgando de un hilo está en medio de una guerra. Hay una guerra alrededor y en medio está ese globo de cristal. En cualquier momento, ese globo de cristal podría ser atravesado por una bala, podría simplemente alguien caer cerca de él, moverlo, desequilibrarlo y cae. Y así es nuestro mundo. Somos completamente delicados. Estamos rodeados por billones de galaxias, en las cuales hay billones de estrellas, las cuales son millones de veces más grandes que este planeta. Y si alguna de ellas llegara a acercarse, este mundo se destruiría. Si nosotros nos acercáramos un poco al Sol, nuestra vida acabaría. Si nos alejáramos, acabaría. Si la Luna se alejara un poco, no podría funcionar el planeta de la forma que funciona. Si se acercara también. Todo el universo, todo este planeta está perfectamente ordenado. Y si lo cambiáramos un poco, moriría.
La diferencia es que toda esta guerra controlada que existe alrededor de nosotros no es casualidad, está controlada por Dios. Cada uno de los soldados que están batallando en esa guerra alrededor del globo de cristal están siendo controlados por la mano de Dios. Y ese globo de cristal no caería y no se destruiría a menos de que Dios lo permitiera. Todo el universo está bajo la soberanía de Dios. Sin embargo, es delicado. Sin embargo, podríamos morir por cualquier cosa. Y algo que es seguro es que aparte de la soberanía de Dios y de que aún no hemos muerto, no sabemos cuándo va a ser nuestra muerte, ni la de este mundo. Pero algo que es seguro es que moriríamos y que este mundo va a morir. Eso es seguro. Hay incertidumbre en nuestra vida. Quiero que adelantes un poco en los pasajes. En el versículo 11 vamos a leer acerca de otro punto que Salomón da acerca de la incertidumbre de nuestra vida. Primer punto, dijimos, todos mueren bajo la soberanía de Dios. Y un segundo punto es que no sabemos los tiempos de nuestra vida. No conocemos los tiempos de Dios. Dice en el versículo 11, vi además que debajo del sol no es de ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, y que tampoco de los sabios es el pan. Ni de los entendidos la riqueza, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte llegan a todos. No solamente morirás, y eso es seguro, sino de que no sabes cuándo vas a morir. La capacidad del hombre, dice Salomón, no garantiza su vida. No hay cosa que tú hagas, no hay seguridad en la que puedas ponerte la cual garantice tu vida. No hay absolutamente nada. Pasaba lo mismo con esta persona que yo conocí. Él estaba en perfecta salud. Todavía después se hicieron estudios acerca de por qué murió. No se sabe por qué murió. Los padres lo encontraron al siguiente día muerto. No se sabía por qué. Había muerto. Y es una realidad, no sabemos y nada puede asegurar nuestra vida. Y podría ser, y quiero que pienses en la muerte acerca de tu vida, podría ser que tu vida terminara pronto y que este año terminara tu vida y no vas a vivir más de un año. Y quiero que pienses, se va a acabar tu vida, ¿qué pasa si Dios te permitiera conocer cuándo vas a morir y te dice vas a morir a finales de este año? Seguramente cambiarían nuestras metas y cambiaría nuestra forma de vivir. Y no sabemos cuándo vamos a morir. Solo te queda un año para que vivas. Solo te queda un año, pensalo. ¿Qué vas a hacer ese año? Pero ¿qué pasa si se nos revelara y dijera que no va a ser un año, sino va a ser un mes? ¿Y qué hago en ese mes? ¿Cómo aprovecho ese mes? Y si fuera mañana que morimos, ¿vas a seguir llegando a tu casa y no prestando atención a tus hijos y volviendo a tener una pelea con tu esposa? ¿Y vas a ir a trabajar y no vas a ser diligente? ¿Vas a faltarle respeto a todos? ¿Cómo vas a vivir ese último día que te queda? Y puede ser que mueras mañana. Salomón lo describe de esta manera con un ejemplo. Dice, como peces atrapados, en el versículo 12, en la red traicionera, y como aves apresadas en la trampa, así son atrapados los hijos de los hombres en el tiempo malo cuando éste cae de repente sobre ellos. No sabemos cuándo va a ser nuestra muerte. Podría ser incluso hoy mismo. Podría ser que esta hora que yo te estoy hablando es tu última hora para que vos la aproveches. ¿Y qué vas a hacer tu última hora? Voy a seguir pensando en cualquier cosa. ¿Sí? Es tu última hora. Pensalo. La muerte es segura. Salomón nos insistió muchas veces en que pensáramos de esta manera. En Eclesiastés 7:2 nos aconsejaba, nos decía, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque ellos, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Salomón quería que pensaras en tu muerte. Quería que consideraras que no sabes cuándo vas a morir. No sabes cuándo vas a morir. En el versículo 9, en el capítulo 9, versículo 5 al 6, dice de esta manera: porque los que viven saben que han de morir, pero los que muertos no saben nada ni tienen ya ninguna recompensa, porque su memoria está olvidada. En verdad, su amor, su odio y su celo ya han perecido y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. No solamente hay, significa que no sabes cuándo vas a morir, y si fuera mañana, morís mañana, y el problema es que no tenés otra oportunidad. Se te acaba el tiempo. Y puede ser en cualquier momento. No hay una vuelta atrás. No vas a reencarnar. Es tu única vida. Y te digo, aprovechala. Es tu única oportunidad. Hace algunos años, yo iba a un grupo pequeño, no de esta iglesia. Nos juntábamos con unos amigos, éramos cristianos, a veces invitábamos personas nuevas y tocábamos diferentes temas. Recuerdo que una vez llegó un chico nuevo, lo conocíamos por primera vez, sabíamos que era cristiano, y entre temas empezó a surgir el tema de cuáles son tus miedos. Y todos empezaban a hablar de los miedos que tenían. Y él dijo, más o menos estas palabras, dijo: yo vivo mi vida para dejar un precedente, no quiero ser olvidado. Decía él, tenía miedo a ser olvidado. Quiero hacer algo grande en este mundo y que todos lo recuerden mi nombre. Y él entendía una cosa que era cierta, y es que posiblemente iba a ser olvidado. Lo más seguro es que iba a ser olvidado. Su error era pensar que él iba a lograr algo en este mundo. No importa las cosas que hiciste, vas a ser olvidado y tal vez te recuerden tus hijos en algún tiempo. Pero ellos también van a perecer. Y tal vez hiciste logros grandes en esta vida, pero algún día alguien los va a olvidar. Yo creo que pienses en los grandes nombres que nosotros conocemos en la historia. Hicieron cosas sorprendentes y mucha gente tiene esta filosofía en la mente que está equivocada, pero piensan, quiero hacer algo como esos hombres lo hicieron y que todos lo recuerden. Pero un día van a ser olvidados, un día también este mundo va a ser olvidado y no nos vamos a acordar. Y no importa los logros que hiciste, no se van a acordar de vos. Vas a ser olvidado y es seguro. Vas a morir y es seguro. No sabes cuándo vas a morir. Y eso también es seguro. El problema no es solamente que vamos a morir. En el versículo 3, Salomón decía de esta manera: el corazón, que es una segunda verdad que él observa, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y hay locura en su corazón toda su vida. Después van a los muertos. Espera, todavía no has muerto, vas a morir, eso es seguro. Pero tu vida no te está garantizando tampoco nada. Si estás viviendo tu vida pensando que voy a morir y por la seguridad de mi muerte, entonces aprovecho todo lo que pueda hacer en la vida. Salomón te está diciendo que no, ni siquiera tu vida importa. Tu vida está llena de pecado. No sé, el problema no es solamente que vas a morir, sino de que vas a morir lleno de pecado. El concepto bíblico acerca de la muerte no es el concepto humano. Humanamente, cuando uno piensa en la muerte, uno piensa en algo que deja de existir, algo que deja de tener vida, deja de funcionar. Y eso es algo que se ha muerto. Pero la realidad es que la Biblia nos pone dos aspectos diferentes acerca de qué es la vida y qué es la muerte. Y la vida es Cristo, la vida es Dios, y en Él hay vida. Y lo contrario a la vida es la muerte. O sea que donde no está Cristo no hay vida. Donde no está Dios, no hay vida. Y cuando nuestro cuerpo muera, nosotros tenemos dos opciones: o seguir viviendo o seguir muriendo. Y la Biblia nos habla de una muerte eterna y de una vida eterna. Y solo tenemos esas dos opciones. En Eclesiastés 11 nos dice que Dios puso, 3:11 nos dice que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Dios hizo al hombre para que viviera, para que existiera por siempre. Dios lo diseñó con este propósito. No naciste y un día vas a dejar de existir. Naciste y te vas a quedar acá. Y tu vida va a continuar, y cuando esta vida se acabe, tenés dos opciones: o vivir eternamente o una muerte eterna separado de Dios. Cuando estaba en El Salvador, yo asistía a una iglesia muy sana y teníamos una forma de evangelizar. Tenía sus errores, seguramente. Y usábamos unos folletos que se llamaban La Gran Pregunta. Y era un poco chocante también hacer esta... Usábamos estos folletos y era, no era la mejor forma tal vez de hacerlo, pero llegábamos y el propósito era este. Nos acercábamos y abríamos el folleto con la persona, conversábamos un poco, y la gran pregunta era esta, era: ¿qué pasa si hoy morís? Y normalmente las personas se quedaban impactadas y después nosotros seguíamos una conversación y terminábamos predicándole el Evangelio. Y tal vez no era la mejor forma de hacerlo porque muchas de las personas se asustaban y no nos querían hablar, especialmente por la delincuencia que hay en el país. Pero la pregunta era válida, la pregunta era cierta: ¿qué pasa si hoy morís? Ciertamente para el mundo vamos a ser simplemente polvo que se extinguió y que no continúa más. Pero ¿qué va a ser de tu vida? ¿Qué va a ser de tu espíritu? En el versículo 4, Eclesiastés nos dice de esta manera: para cualquiera que está unido a los vivos, aún hay esperanza ciertamente. Un perro vivo es mejor que un león muerto. Y este proverbios, él lo usa con cierto propósito. En la cultura, un perro no era lo que ahora es. Un perro era un ser sucio, asqueroso, despreciable, inmundo. Era como lo equivalente ahora a una rata, algo que a nosotros nos da asco, que nos produce desagrado. Y él lo compara con una vida desagradable, es mejor, y él lo compara con un león. Y creo que ese es el mismo concepto que tenían en Israel, seguimos teniendo ahora, ¿no? Tenemos todavía el concepto de que un león es un animal grande, poderoso, majestuoso, clasificado como el rey de los animales, ¿no? Es un animal sorprendente, pero no sirve de nada si está muerto. Y no, lo que está diciendo Salomón no es que tu vida es mejor solo porque estás vivo y porque todavía no moriste. Lo que él está diciendo es que todavía tenés una oportunidad. Aún no has muerto. Si morís ahora en una hora, aún no has muerto. Todavía estás vivo y te queda una hora para aprovechar. Y estas tres declaraciones quiero que recuerdes: que todos mueren bajo la soberanía de Dios. No sabemos los tiempos de nuestra vida. Aún estás vivo y tienes una oportunidad en Cristo. Te quiero decir que todavía tenés una oportunidad de tener vida realmente en Cristo. Quiero que busques en tu Biblia Romanos capítulo 3. Y Pablo va a hacer lo mismo que estaba haciendo Salomón, declarándonos las mismas cosas. Uno es que estamos muertos. En el versículo 23 del capítulo 3, él va a decir: por cuanto todos han pecado, lo mismo que venía diciendo Salomón, todos, el corazón del hombre está lleno de maldad, y hay locura en su corazón todos los días de su vida. Todos han pecado. Todos pecamos y están destituidos de la gloria de Dios. Y si recordamos el concepto de muerte, es estar separado de la gloria de Dios. Todos mueren separados de la gloria de Dios. Y continúa, y esta es la buena noticia, que todavía tenés una oportunidad. Dice en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y lo vuelvo a leer, siendo justificados por el pecado que nosotros teníamos, la ofensa que teníamos hacia Dios, gratuitamente, porque Cristo ya vino a morir por nosotros. Hace 2000 años vino una persona a morir por los pecados que vos tenés, a sufrir para que vos no sufrás. Él llevó el peso de la justicia de Dios para que vos no tengas la ira de Dios cayendo sobre tu vida y por una eternidad en tu muerte. Pero Cristo ya pagó por eso. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, y eso lo que quiere decir es que es solamente a través de Jesucristo que encontramos salvación, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, de tal manera que no hay otra forma en que nosotros podemos ser salvos si no es por fe. Y eso es obra de Dios. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Han pasado 2015 años desde la muerte de Cristo y Dios todavía no ha permitido que toda esa guerra destruya este delicado mundo en el que vivimos. Y Dios no ha permitido que tu vida acabe hasta la edad en la que estás. Y es solamente porque Él tiene paciencia. Porque Él te da una oportunidad de que vos te rindas ante su presencia. Yo te pregunto, ¿qué pasa si hoy morís? ¿Qué va a ser de tu vida? Ahora, ¿qué pasa si ya sos salvo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ya soy salvo. Bueno, seguí trabajando en eso. Dios te salvó con un propósito para que sigas trabajando en tu salvación. Y la buena noticia es que mientras estás vivo, disfrútalo. Y esto es lo que Salomón quiere decir en esta parte. Disfruta tu vida. Ahora, ¿cómo la disfrutamos? Antes de la caída del hombre, Dios había diseñado al hombre con un propósito y era disfrutar. Había diseñado diferentes árboles para que el hombre pudiera comer de todo lo que quisiera, podía disfrutar de lo que comía, había diseñado el matrimonio para que el hombre pudiera disfrutar con su esposa, le había diseñado el trabajo para que el hombre pudiera disfrutar de su trabajo. Sin embargo, el hombre pecó y todo esto se volvió difícil. Y no es tan fácil disfrutarlo. Pero Salomón nos exhorta a que disfrutes esto. En el versículo 7 nos va a dar diferentes exhortaciones de cómo podemos disfrutar nuestra vida como cristianos. La primera, en el versículo 7, dice: vete, come tu pan con gozo y bebe tu vino con corazón alegre, porque Dios ya ha aprobado tus obras. Que comas y que bebas, Dios lo diseñó. Es bueno. Y de la misma manera está contaminado por el pecado y lo hemos distorsionado, pero lo que está diciendo Salomón no es que comamos o bebamos sin control o que tengamos prejuicios incorrectos acerca de los alimentos, sino de que disfrutes tu vida. Disfrutes lo que comes para la gloria de Dios. Ya sea que comamos o vivamos, todo sea para la gloria de Dios. Es algo tan pequeño y tan insignificante el hecho de ir a comer, pero aún eso puede ser para la gloria de Dios. Recuerda que Dios te dio eso. Versículo 8 dice una segunda declaración. En todo tiempo sean blancas tus ropas y que no falte ungüento sobre tu cabeza. Yo luché mucho para entender esto. Creo que hay un comentario que es el que mejor lo explica y tiene sentido. Y es que en Israel la mejor forma de mostrar cómo estaba tu vida era a través de cómo te vestías. Si una persona estaba de luto, la persona tendía a rasgar sus vestidos y a poner cenizas sobre su cabeza y todos entendían que él estaba de luto. Y nosotros hacemos algo parecido, nos vestimos de negro en un funeral, estamos demostrando que estamos de luto. Pero los israelitas tenían una costumbre y es que en una fiesta, principalmente en una boda, ellos se vestían de blanco y se perfumaban, ponían aceites aromáticos en su cuerpo, sobre su cabeza. Se perfumaban y se vestían bien. Y Salomón no está intentando decirte que te vistas de la mejor manera. No te está diciendo que compres las mejores cosas, lo más caro, que te vistas de fiesta. No está diciendo eso. También eso se había vuelto pecado. Aún ahora vemos pecado en eso. Ya sea en que tomemos la forma de vestirnos de una manera con libertinaje, sin control, sin prudencia, sin santidad, o que hagamos leyes que la Biblia no ha declarado acerca de cómo vestirnos. Y esos son dos errores que el pecado trajo acerca de cómo vestirnos. Pero Salomón está diciéndolo de esta manera. No vivas tu corta vida en un completo luto. Se va a notar lo que estás viviendo. Se va a notar en cómo sos, en cómo te vestís, en qué es lo que estás manifestando. Un profesor llamado Howard Hendricks dice de esta manera, muchos cristianos hacen de su rostro una buena tapa de libro de tragedias. Y seguramente tiene razón. Otro punto que nos da Salomón en el versículo 9. Dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida fugaz, que Él te ha dado bajo el sol todos los días de tu vanidad. Son dos partes que Él va a hablar. La primera es, goza de la vida con la mujer que amas. Y te animo a que recordes que solo tenés esta vida. Aún si sos salvo, solamente tenés esta oportunidad para disfrutar con tu esposa. Te pregunto si estás buscando agradar a Dios con tu matrimonio. Si estás poniéndolo bajo la soberanía de Dios. Si estás buscando ser santo en esto. Si todavía no estás casado, ¿estás cuidándote para eso? ¿Estás buscando dar la gloria a Dios con tu soltería? Sin embargo, no es algo fácil. Porque la Biblia nos pone altos requisitos para cómo debe de ser esto. Nos dice que debemos de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia sacrificándose por ella. Y que las mujeres se sometan a sus maridos como la iglesia se sometió a Cristo. Y no es una tarea fácil. No es una tarea fácil. Pero no tenés otra oportunidad y se te acaba el tiempo. La segunda parte que él decía en este versículo es, tu vida fugaz, se te está acabando el tiempo, tu vida es corta y estás desaprovechando el tiempo con tu esposa o con tu esposo. Él continúa y dice que Dios, que Él te ha dado bajo el sol. Ni siquiera era tu vida, ni siquiera es la vida de tu esposa es tuya o la de tu esposo es tuyo para que desaproveches lo que Dios te ha dado. Aprovecha la vida con tu esposa. Disfruta de la vida con tu esposa. Disfruta de la vida comiendo las bendiciones que Dios te ha dado. Mostralo en tu forma de vestirte, en tu forma de ser. Un cuarto punto que da Salomón en el versículo 10 dice, porque esta es tu parte en la vida y el trabajo con el que te afanas bajo el sol. Todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol a donde vas. Aclaro que Seol es la forma hebrea de hablar acerca de la muerte. Seguramente vas a morir y cuando mueras no hay una oportunidad de aprovechar el trabajo que Dios te ha dado. Aprovecha el trabajo que Dios te ha dado. Cuando vos trabajás diligentemente, lo estás haciendo para Dios. Si buscas en Colosenses 3:23, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y justamente está hablando del trabajo. Aprovechá el trabajo que Dios te ha dado. Sé diligente. Si tenés una oportunidad de trabajar, hacelo. Sé diligente en todas las áreas de tu vida, ya sea con tu esposa o con tu esposo, sé diligente. ¿Tenés la oportunidad de servir a tu esposa o a tu esposo? Hacelo. No la vas a tener siempre. O tal vez no estés vos siempre para hacerlo. ¿Tenés la oportunidad de disfrutar una buena comida con amigos? Aprovechalo. Disfruta tu vida. Cuando Dios creó al hombre, Dios descendió a la tierra y plantó en medio de tres ríos un jardín diseñado solamente para que el hombre disfrutara. En él habían árboles de todo tipo. Él podía comer de lo que quisiera. Estaba su esposa ahí, Eva. Podía disfrutar con ella. Tenía trabajo que hacer. Podía disfrutar de su trabajo. En sí, incluso la palabra Edén en el hebreo significa disfrutar, significa paraíso. El Edén, según el diccionario, es un lugar muy agradable en el que se está a gusto y se es feliz. Un lugar hermoso, disfruta tu vida. Dios la diseñó con este propósito. Y ahí estaba el hombre en su diseño original, antes del pecado, y Dios lo había diseñado para que disfrutara su vida. Pero no solamente tenía esto. El hombre tenía una relación directa con Dios y la perdió. Y solamente por medio de Jesucristo, él la puede alcanzar. Yo creo que pienses nuevamente en estos tres puntos. Todos mueren bajo la soberanía de Dios. No sabes cuándo vas a morir. No entiendes todo lo que Dios está haciendo. No sabemos los tiempos de nuestra vida. Tu muerte es segura y no sabes cuándo va a ser. Y no conocemos, no sabemos incluso cuándo nos va a ir mal en esta vida. Y la tercera cosa es que aún estás vivo y tienes una oportunidad en Cristo. Puede que mañana no vivas más y te vuelvo a preguntar, ¿qué pasaría si hoy murieras? Pero aún estás vivo, aún tenés una oportunidad. Dios envió a su Hijo a morir a este mundo solo para que vos tengas la oportunidad de ser salvo. Solamente creyendo en Jesucristo somos salvos y entonces podemos disfrutar la vida. Podemos disfrutar a Cristo y a Dios. Yo creo que sigas pensando en esto. Se te va a acabar la vida y va a ser en un lugar, en un momento en que no lo esperes. Y solamente tenés esta oportunidad. Así que te animo a que la aproveches. Y oramos para terminar. Padre, Señor, reconocemos que somos pequeños, débiles, por tu paciencia que has tenido, Señor. Es que todavía podemos escucharte, Señor, y tener esta oportunidad de saber que hay un evangelio, que Cristo vino a este mundo para darnos vida, Señor. Para disfrutar, Señor, esta vida, Dios, y sabemos que por Él, Señor, podríamos seguirla disfrutando eternamente, Dios. Señor, gracias por hacernos pensar en esto, Señor. Gracias, Señor, por eso, Dios. Ponemos todo en tus manos, Señor, y te agradecemos por tu gran obra bendita, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén.